Uruguay integra el selecto grupo de países donde los autos son los más caros del planeta. Y la explicación se encuentra fundamentalmente en los impuestos, que en Uruguay explican entre el 39 y el 49% del valor de un coche cero kilómetro. Por ejemplo, las diferencias que se dan con otros países. Por ejemplo, un Suzuki Swift se vende en Chile a $11,500, en Canadá a $13,700, en España $17,600, en Uruguay $24,000. ¿Cómo responde entonces el consumidor? ¿Cómo responde el consumidor a esta realidad? Un estudio realizado por el estudio Ferrer Abogados revela que para eludir los precios altos, los automovilistas terminan optando por coches que no disponen de elementos de seguridad básicos en el mundo desarrollado, como por ejemplo frenos ABS, por ejemplo el airbag. ¿Qué sucede entonces en otros países del mundo? ¿Por qué la presión tributaria sobre los coches es tan elevada aquí en Uruguay? Para responder a estas y otras preguntas, recibimos al doctor Alberto Varela, autor de este trabajo y socio director del Departamento Tributario de Ferrer Abogados.
La sociedad y la gente.
Doctor Varela, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Ahora sí?
Sí. Lo escuchamos.
Sí, buen día. Lo escuchábamos nosotros aquí en el estudio, pero no sé si salía. Con esta presentación corresponde primero preguntar cómo se compone este abanico impositivo. ¿Cómo se explica esto de 39 a 49% del valor de un coche dado por impuestos?
Es una cascada de impuestos. El coche llega al puerto y se le aplican los impuestos aduaneros que andan en el entorno del 12%. Sobre el precio del vehículo más los impuestos aduaneros se aplica el IMESI.
Ah, el IMESI se aplica más el precio incluido el impuesto aduanero.
Es correcto. Ajá. Y por último, el IVA se aplica sobre los dos impuestos anteriores. Por lo tanto, esa cascada de impuestos de uno sobre otro es lo que lleva a que la mitad del precio de un vehículo sea impuesto, 49%, prácticamente la mitad.
¿Cuál es la diferencia que hay entre un auto extrazona y un auto producido aquí en la región?
Si es en la región, los impuestos aduaneros bajan al 2%, por lo tanto, se produce una diferencia y la carga tributaria final termina siendo el 39. Baja del 49 en una extrazona a un 39 intrazona y México. Hay que agregar México fruto del TLC. Tratado de Libre Comercio.
La diferencia, en definitiva, a favor de los coches de frontera, esa diferencia
es correcto.
De 10 puntos. ¿Y cómo es esta situación? ¿Cómo está el Uruguay en comparación justamente con la región? ¿Cómo está en comparación con el mundo en materia de impuestos?
Bueno, es una carga tributaria que se ha ensañado con los autos. En España, para hacer una diferencia, es el 27%. En Chile el 21%, en Canadá el 14%. Es decir, ningún país recarga tanto los autos como Uruguay. El problema es saber por qué. Bueno, esto es una tradición, no es un tema de la reforma tributaria para acá, esto tiene décadas.
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón histórica?
Nunca se ha explicitado, pero hay que interpretar que se piensa que allí hay una capacidad contributiva y una riqueza que merece ser grabada especialmente. Es decir, que una persona que tiene un vehículo supuestamente demuestra una capacidad contributiva que una que no lo tiene.
¿Fue así en otros países en el mundo y esos países cambiaron? ¿O ese es un criterio que desde siempre ha sido único del Uruguay?
Es único de Uruguay. Yo no conozco otro país en el mundo que grave tanto a los vehículos como Uruguay. Están los impuestos a los vicios. Cuando uno quiere desestimular un consumo, le sube mucho los impuestos al tabaco, al alcohol o a lo que sea. Pero, digamos, en este caso no sería el caso de los vehículos. En otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades en donde se ven muy pocas motos y eso es el fruto de una fuerte, digamos, de la imposición de un seguro obligatorio con primas muy altas. Entonces, digamos que se vuelve casi imposible circular en ellas porque se quiere desestimular la utilización de motos.
Se castiga por un tema de seguridad.
Por un tema de seguridad y, en última instancia, de riesgos.
Uh-huh. Y con respecto a estas diferencias, seguramente quien tiene amigos, conocidos en el exterior, siempre surge esa pregunta, che, ¿cuánto cuesta este auto, no? En tu país, ¿cuánto cuesta acá? La cifra que manejábamos recién, que ustedes recogen en el estudio, realmente son impactantes, ¿no? El caso este del Suzuki Swift, por ejemplo, en Chile vale menos de la mitad. Ahora, no hay otro...
Repetimos los números, por si sí. Los oyentes no los retienen. El Suzuki Swift se vende en Chile a $11,500. En Canadá, $13,700. En España, $17,600. Y en Uruguay, $24,000. O sea, los extremos de la tabla son $11,500 en Chile, $24,000 en Uruguay.
Estamos hablando aquí de un coche naftero.
Exacto. Uh-huh. Usted decía, los consumidores terminan eludiendo esto. No, lo que pasa es que por $24,000 compran lo que pueden. En otro país tendrían un equipo, es decir, un vehículo full equipped, en donde en ese full equipped no solamente vienen elementos de comodidad, sino también elementos de seguridad. El ABS, el airbag o los airbags, ya hoy en día, elementos que en Europa y en Estados Unidos hoy en día ya son obligatorios. El tema es, este ensañamiento con los vehículos a la hora de poner impuestos por algún lado revienta. Es decir, por algún lado tiene que escapar. Y eso es el parque automotor que tenemos. Tenemos un parque automotor viejo, tenemos un parque automotor de coches muy elementales, desprovistos de todos los elementos de seguridad, vehículos que incluso entran hoy en Uruguay, que no pueden entrar en Europa porque carecen de normas elementales de seguridad.
Usted está hablando allí de automóviles cero kilómetros.
Cero kilómetros.
Que en Europa están prohibidos.
Están prohibidos, no tienen doble airbag, no tienen ABS, no pueden ser comercializados.
Acá sí se comercializan aprovechando esos nichos de mercado que deja, dice usted, el alto precio de los autos debido a la carga tributaria. Esa es su interpretación.
Y, digamos, es un tema de mercado. Si solamente dejáramos entrar esos vehículos y le aplicamos un impuesto que significa duplicar su valor, bueno, entonces tendríamos un parque automotor muy reducido.
Ahora, en el caso de Europa, entonces, ¿cuál es el mínimo que se exige en materia de seguridad para poder comprar un vehículo allí?
ABS y airbag, es decir, el ABS es un sistema que evita el derrape, es decir, las ruedas cuando empiezan a derrapar en una frenada, cuando empiezan a patinar, hay un sensor que lo identifica y hace que el pedal entre y salga de manera tal de que el vehículo se detenga en una menor distancia, por decirlo de alguna forma. Mientras que en otro caso seguiría patinando, sin el ABS. Y los airbags son las bolsas que sirven de amortiguación en caso de golpe, que se inflan en caso de golpe, ¿no?
¿Y qué elementos tienen ustedes para cuantificar el estado de la flota, de los vehículos aquí en el país? ¿Por qué es que se llega a la conclusión que no son seguros los autos aquí en Uruguay?
Bueno, digamos, de los autos de alta gama se viene vendiendo en los últimos años un 3% del total de vehículos que se venden tienen incorporados estos elementos de seguridad. Es decir, 3 de cada 100 vehículos que se venden, cero kilómetro, que se venden en Uruguay en los últimos años, tienen estos elementos de seguridad. Eso lleva a que más o menos un 6, un 7% del total de vehículos que circulan tienen esos incorporados esos vehículos. Son los vehículos de alta gama. Lo que nosotros decimos es una apreciación que la gente no va a ser más feliz por andar todos en vehículos de alta gama, pero sí tienen menos posibilidades de sufrir serios problemas en caso de accidente o incluso de morir.
Usted menciona el caso de Chile, donde dice que se resolvió bajar la carga tributaria a los automóviles por razones de seguridad.
Es correcto. Bajo el gobierno de Lagos se estableció una bajada progresiva de lo que se llama el impuesto al lujo, que también aplicaba a los vehículos, bajo la consigna de que el impuesto al lujo terminaba siendo un impuesto a la seguridad. Entonces empezó un proceso de reducción que terminó recientemente con su total eliminación y ya se aprecia una venta mayor de porcentaje de vehículos con elementos de seguridad.
Desde la audiencia, como usted se imaginará, las preguntas empiezan a amontonarse porque el tema es muy movilizador, ¿no? Y una de las consultas que le formulan es ¿por qué usted hace este planteo en este momento? ¿No? Dicen los oyentes, este problema, en definitiva, ¿cuántos años hace que existe? ¿Por qué usted se preocupa ahora por denunciarlo?
Yo preguntaría en qué momento sería el oportuno. Es decir, creo que, nosotros venimos señalando una serie de excesos en materia tributaria. Hemos señalado que tenemos una contribución inmobiliaria en Montevideo más cara que en París. Hemos dicho y probado que la patente de rodados es más cara que en Londres. Ahora probamos que los autos son los más caros del mundo. Este es un año, vamos a ver que esto da por resultado que en Uruguay se pagan más impuestos que en Japón, más impuestos que en Estados Unidos, más impuestos que en Australia, más impuestos que en España. Es decir, la carga tributaria es muy alta. Es un año en donde se va a discutir el presupuesto. Es bueno tener presente a la hora de reclamar más recursos que la presión tributaria de Uruguay está al tope.
Quedé pensando en el caso de Chile. Usted dice que Chile eliminó todos los impuestos para vehículos de alta gama.
El impuesto al lujo, es el equivalente a nuestro IMESI, a nuestro impuesto específico interno.
Y como especialista, ¿conoce, está al tanto del efecto que puede llegar a tener aquí en Uruguay, por ejemplo, una disminución de este tipo de impuestos en vehículos de estas características aquí en Uruguay y su contraprestación o resultado favorable en materia de ahorro de costos por inseguridad? Bueno, o sea, porque en algún momento se dice, bueno, esto conviene hacerlo porque no dejamos de recibir dinero, pero nos ahorramos tanto por el gasto que se produce por accidente. Correcto. ¿Eso está hecho?
Está probado que la combinación del airbag y el cinturón de seguridad reduce las muertes en un 61%. El airbag solo un 30%. Aplicado a eso, digamos, alguien va a terminar pagando estos daños, o lo paga el FONASA, o lo paga, alguien paga la cena al final del día. Bajar la siniestralidad, nosotros estamos muy mal ubicados en materia de muertes. El año pasado hubieron 300 muertes en accidentes de tránsito. Es la tercera causa de muerte de este país. Es la primera causa de muerte en uruguayos menores de 35 años. Esto es una epidemia, deberíamos estar tomando medidas. No digo que esta sea la única, ni la principal, pero es una. Las cámaras automotrices han propuesto al gobierno en más de una ocasión exonerar de alguna forma, buscar un elemento para exonerar específicamente los elementos de seguridad, no los vehículos, sino la incorporación del airbag y el ABS, de alguna manera que esas partes, ese encarecimiento del vehículo no conlleve un encarecimiento de los impuestos. Esa es nuestra contribución y el porqué de la oportunidad, lo hemos dicho en más de una ocasión. Hemos señalado la alta presión tributaria sobre los vehículos en más de una ocasión.
¿Se ha discutido ya alguna vez la carga tributaria de los vehículos desde este ángulo, por ejemplo, desde el ángulo de su impacto en la seguridad, en la accidentalidad?
Es probable que no. En materia de su conexión con la seguridad, creo que no.
Tengo más preguntas de los oyentes. Por ejemplo, esta de Gabriel. La carga tributaria en Uruguay es alta, especialmente en los casos estudiados por el contador Varela. Las comparaciones en el caso de automóviles y contribución inmobiliaria que ha hecho el contador Varela son ilustrativas. Pero, ¿no sería interesante también que se compararan las tasas que se pagan sobre los distintos ingresos personales en esa comparación con otros países? ¿No habría que incorporar también las tasas del impuesto a la renta de las personas físicas, etcétera?
Mire, está todo metido ahí adentro porque los 600 millones o lo que de dólares que recoge el IRPF y demás están metidos allí adentro. Las tasas pueden llegar a ser más altas, pero son tasas de países en donde se gana mucho más que en Uruguay. Yo siempre digo que el impuesto a la renta es un impuesto para un país de ricos y no para un país de ingresos medios o bajos como es este. Es decir, por lo general nos llama mucho la atención cuando decimos que el presidente de la República gana $10,000 y esas tasas del 40% que están en el exterior empiezan a, de repente, encima de 30, 40 o $50,000, que nos parecería obsceno que una persona tenga ese ingreso. Yo lo que digo es, Producto Bruto Interno versus impuestos, esto es una forma de medir la presión tributaria que se llama el Tax Freedom Day o Día Libre de Impuestos, nos coloca en presión tributaria por encima de España, por encima de Australia, por encima de Japón, por encima de Estados Unidos, que entre otras cosas maneja un ejército de 500,000 de personas. Que, digo, no digo que sea bueno ni malo, digo que parte de ese piso de presupuesto.
También a propósito de comparaciones, no sé si usted ha estudiado este punto. No sé, la verdad que no sé en qué se fundamenta el planteo del oyente, pero dice Juan de Rocha que la tendencia en el mundo es subir los impuestos sobre estos vehículos y que Uruguay está adelantado en esta materia. ¿Cuál es el telón de fondo? Que el mejor transporte es el público. Y hay otros mensajes que insisten en que es correcto poner una carga tributaria alta para vehículos que utilizan combustibles que son contaminantes, que son muy contaminantes. ¿Cómo ve este otro ángulo del asunto?
Está muy bien. En Europa los impuestos aumentan según la contaminación. En Uruguay no se toma en cuenta en absoluto. El tema de la contaminación no se toma en cuenta. Y en cuanto al transporte público, yo les diría que, uno puede poner presión. Hoy están nuestros conductores están llenos de incentivos a no usar el auto. La nafta es la más cara del mundo, la patente es la más cara del mundo. Así que, digamos, ¿por qué la gente no anda en transporte público? Porque es horrible. Entonces, digo, se llegó la hora, es decir, la gente no va a ir al transporte público por la vía de presionarlo a base de impuestos. Hay que darle una oferta de transporte público decente, en donde no le toquen la guitarra en la oreja, y va a ver que la gente deja de usar el auto.
Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Alberto Varela a propósito de este estudio que ha publicado, que se centra en la carga tributaria que rige sobre los automóviles en nuestro país, que lleva a que Uruguay sea uno de los países del mundo donde los autos son más caros. Una carga tributaria que oscila entre el 39 y el 49% del valor de un coche cero kilómetro, bueno, según sea un vehículo extra zona o un vehículo con origen Mercosur. Estábamos muy concentrados en el tema del precio de los autos cero kilómetro, pero desde la audiencia viene también algún comentario sobre el impacto que esto tiene en el mercado de autos usados. Y pone un ejemplo de Estados Unidos. Alberto, que viaja todo el tiempo entre Uruguay, Argentina, Estados Unidos, dice, en Estados Unidos tengo una Cherokee del año 94 con 140,000 kilómetros, que no quema una gota de aceite, que tiene aire acondicionado, ABS, está pisado de cuero, asientos de cuero y eléctricos y algunos otros chiches. Se ve como nueva, se maneja como nueva. El valor del mercado en Miami, unos $700. En Montevideo valdría entre 25 y 30 mil dólares. Ni que hablar la patente, que es de $36 por año, agrega este oyente.
Y bueno, cuando un mercado está cautivo y cerrado, el precio se traslada a los usados, ¿no? ¿Verdad? Es decir, es un proceso lógico de depreciación. Si uno pagó una fortuna en el vehículo y cree que ese vehículo tiene una vida útil de 4 o 5 años, se va depreciando en proporción a ese tiempo y siguen valiendo mucho los autos, ¿no? Ese es el tema con los usados.
Estamos con el doctor Alberto Varela, socio director del Departamento Tributario de Ferrere Abogados. El doctor Varela fue asesor letrado de la DGI durante 7 años, es catedrático de Derecho Tributario aplicado en la carrera de Máster en Contabilidad de Impuestos en la Universidad Ort. Andrés.
Doctor Varela, ¿cómo se explica ese papel mediático? Usted ha mencionado recién algunos aspectos, ¿verdad?, que lo han tenido en el centro de la atención, por lo menos algunos de sus estudios en los últimos tiempos. Pero ¿cómo se explica ese papel mediático que usted ha asumido justamente al presentar públicamente algunos informes que sugieren una alta presión tributaria en el país? ¿Por qué?
Sí, usted se ha convertido en un personaje,
bueno, no,
en
no
una especie de agitador en estos temas. ¿Por qué optó por este camino?
Mire, en otros países estas tareas las hacen las asociaciones de contribuyentes. Hay asociaciones de contribuyentes que gozan de gran prestigio, la Tax Foundation en Estados Unidos, la Taxpayer Alliance en Inglaterra, la Asociación de Contribuyentes en España, etcétera, etcétera. Se dedican a proteger a los contribuyentes. Es hora de que en Uruguay naciera una organización de este tipo. Mientras, hay un hueco y digamos que hay el tema tributario es por lo general muy complejo. Los abogados y los contadores nos dedicamos a complejizarlo aún más para que nadie los entienda, pero el problema es que lo terminan pagando todos. Entonces, nos parece que es bueno allegar los impuestos a la gente, explicárselos, saber que está pagando una carga del 49% cuando se compra un cero kilómetro, comparar la contribución inmobiliaria, comparar la patente de rodados. Nos parece que tenemos los elementos para hacerlo, la capacidad para discutirlo y lo ponemos en conocimiento de la gente. Esa es la única finalidad.
Porque en este momento, año electoral, como es con la campaña de mayo, por ejemplo, esta que se va a concretar el 9, aparece la duda, bueno, ¿y esto será porque hay un interés político atrás? De hecho, han surgido algunos comentarios de candidatos señalando justamente que Montevideo tiene la patente más cara, la contribución más cara.
Bueno, pero digo, no es interés político propio, ni mucho menos. Sí es un momento en donde se va a tener digamos una mayor repercusión, es la forma de comunicarlo de manera tal de que la gente se entere y sepa que está pagando. Es decir, hay un prejuicio por lo general de que la gente paga pocos impuestos. Es decir, los uruguayos tendemos a pensar, yo no sé si esta frase tiene dueño o no, pero aquello de que nosotros hacemos como que pagamos impuestos y ustedes hacen como que nos prestan servicios. No, nosotros pagamos impuestos a un nivel europeo y superior a estos países del primer mundo que estoy mencionando. Por lo tanto, la gente está en condiciones de exigir servicios del primer mundo, porque paga impuestos del primer mundo.
Bueno, justamente, desde la audiencia le preguntan, está todo muy lindo el planteo, pero ¿y a quién se grava si se reducen estos impuestos que pesan sobre los automóviles? Porque la plata se necesita. Para bancar los gastos del Estado, ese dinero se necesita.
Bueno, esas son consideraciones que hay que tener a la hora de ordenar en el restaurante. Alguien paga la cena. Entonces, lo bueno sería controlarse a la hora de gastar. Es decir, cuando vienen los reclamos de que se necesita dinero para esto, para el otro, que se piden sueldos mínimos de 32.000 pesos por ADEOM, o que hay que pasar a ser 14.000 funcionarios en vez de los 10.000 actuales, etcétera, etcétera, alguien va a pagar esa cena. Es decir, yo no voy tanto por el lado de bajar los impuestos, sino por el lado de bajar los gastos. Si bajamos los gastos, vamos a poder bajar los impuestos.
Sí, yo sigo preguntando por el lado de la eficiencia y estoy recordando cuando se implementaron los subsidios al sector forestal, hubo muchos estudios que decían el Estado va a subsidiar al sector con tanta plata pero le va a generar mucho más por este lado, por la vía de impuestos. En este tipo de situaciones, pensando en la necesidad de favorecer, de incentivar el consumo, el uso de vehículos más seguros, ¿no sería conveniente saber, en definitiva, dónde está el punto de equilibrio, a partir de qué momento conviene al Estado ir por el lado de una baja de impuestos?
Estoy totalmente de acuerdo. Ese cálculo habría que hacerlo.
¿Y quién debería de hacerlo?
Bueno, quien tenga a su cargo bajar la siniestralidad. Es decir, no puede ser que se mueran 300 personas en accidentes de tránsito en un país de 180.000 kilómetros cuadrados con 3 millones y pico de habitantes. Imagínense que estamos arriba del Reino Unido, arriba de Alemania, arriba de Chile, arriba de Estados Unidos en cantidad de muertes. La persona que tenga eso debería analizar cómo hace para bajar y cuáles son las causas. ¿Las motos son un problema? Bueno, debería ser otro de los problemas. Se están vendiendo motos como ceniceros, sin ninguna método de seguridad, sin ninguna forma de seguridad. Es decir, quien tenga a su cargo la seguridad, seguramente. Y en contacto con el Ministerio de Economía, porque es muy fácil echar mano o resignar recursos, pero al final de mes hay que pagar los sueldos.
Usted decía el tema asociaciones de contribuyentes, ponía algunos ejemplos. ¿Por qué no se ha dado aquí en el país? ¿Por qué no han nacido este tipo de organizaciones?
Yo creo que por prejuicios. Es decir, cualquiera vería una asociación de contribuyentes como una asociación de defraudadores, gente que quiere pagar menos impuestos. Esos son los prejuicios que no nos dejan reunirnos. Uruguay ya paga impuestos del primer nivel, por lo tanto está en condiciones de reunirse. En Inglaterra hay un contador online, si usted entra en la página de la Taxpayer Alliance, con la cantidad de funcionarios que entran. Es decir, si entran dos personas o se muere uno, baja el contador. Es decir, alguien paga, tienen la conciencia de que alguien paga la cena. Entonces están controlando las órdenes. Es decir, cuando se pide un vino importado, alguien lo va a pagar. Lo que se está poniendo allí es las órdenes del comensal.
¿Y usted se siente un promotor de esta asociación? ¿Qué rol está ocupando en esto?
Me encantaría que surgiera, pero no tengo tiempo para participar en esas cosas. Digo, no podría hacerlo profesionalmente.
Dicen varios oyentes que, además, una aparición pública como esta que usted tiene tan a menudo, también es una forma de marketing de sus propios servicios. ¿Cómo lo ve desde ese lado?
Sí, es probable, no le voy a decir que no. Es una forma de hacerse conocer, pero digamos que yo tengo a través de la Universidad de la República una deuda con el país. Esta para mí es una forma de equilibrar los tantos.
Estoy mirando la bandeja con los mensajes de los oyentes, tanto los mensajes de texto como los de correo electrónico, y ya perdí la cuenta, ¿eh? Ay, a ver si tengo tiempo, si nos queda algún minuto para formular algunas interrogantes más que vienen desde la audiencia, pero es apabullante, realmente es apabullante. Dale, Juan Andrés, con otros temas.
Sí, yo creo que sobrevuela aquí la idea del ombudsman. El ombudsman tributario es una figura que existe en otros países.
Sí, claro.
¿Y qué rol cumplen? Por ejemplo, ¿qué ejemplo pondría usted, digamos? Porque muchos han hablado del ombudsman del vecino, aquí en Montevideo, mucho trabajo dio para que se concretara. Pero esto del ombudsman tributario, ¿qué es?
La designación del defensor del vecino fue un gran adelanto. Es decir, por ahí vamos. Es decir, son figuras que defienden un grupo de intereses, son figuras por lo general apolíticas, cuyos, digamos, están en plazos que no coinciden con el recambio político, por plazos mayores. Recibe quejas de abusos de los contribuyentes, hace denuncias públicas de abusos graves, propone reformas de leyes. Es la última etapa en la evolución. Lo que está pasando en el mundo es lo siguiente: los fiscos cada vez tienen más potestades para cobrar impuestos. Es una especie de gran hermano. Los países se han dado cuenta que frente a esa gran cantidad de poderes que se enfrentan con el fisco, necesitan derechos, y por el lado viene la Carta de Derechos de Contribuyente, que es una carta, digamos, en lenguaje sencillo, en donde están contenidos todos los derechos de los contribuyentes, y el Ombudsman. El Ombudsman en España cumple una función muy importante, sale a la prensa, hace denuncias, controla el gasto, se ocupa de que el gasto no suba extraordinariamente, digamos, se ocupa de injusticias concretas.
Estoy recordando que usted mismo editó un libro titulado El contribuyente frente a la inspección fiscal, sí, donde había allí recomendaciones, ¿no?, o planteos de cómo tiene que hacer el contribuyente cuando le cae una inspección.
Es correcto. El tema es que si usted investiga en la legislación uruguaya, hay muchísimas normas sobre obligaciones de los contribuyentes y ninguna sobre derechos. Entonces, los derechos hay que irlos a rascar a la Constitución, extraerlo de normas, de principios generales de derecho y ponerlos allí. Y eso, por lo general, nos olvidamos. Los contribuyentes tienen derechos. Ese es un poco el porqué de ese libro, que ya está en la tercera edición.
O sea, que el ombudsman, usted decía, es la tercera etapa, la última etapa.
Es la última etapa de los países del primer mundo, después de la Carta de Derechos del Contribuyente. El ombudsman, con gran poder, con gran budget, con gran presupuesto para defender los derechos del contribuyente, es la última etapa en la evolución.
¿Y Uruguay en qué escalón está?
Uruguay acaba de hacer una magnífica reforma de la DGI. La DGI dejó de ser la cenicienta que era, pasó a tener una cantidad de poderes y de facultades, se profesionalizó, se le pusieron incentivos. ahora nos estamos yendo para el otro lado, los derechos del contribuyente brillan por su ausencia y realmente las violaciones de derechos con una justicia lenta, concentrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con juicios de 4 o 5 años, con medidas cautelares que se toman muy rápidamente y que ahorcan, asfixian a las empresas, realmente estamos en un desequilibrio. Es hora de poner un dedo en uno de los platillos de la balanza para volver al equilibrio.
Doctor Varela, antes de cerrar esta conversación, volvemos al origen, volvemos a este estudio que usted acaba de publicar sobre la carga tributaria en los vehículos cero kilómetro. Hay, como le mencioné, infinidad de consultas de los oyentes. Por ejemplo, dice Elder, ¿por qué no se bajan los impuestos para los autos eléctricos y o autos ecológicos? Esto no quita que también se bajen para los demás, pero si se tomara esta medida, se estimularía el uso de los vehículos ecoamigables, se ayudaría al medio ambiente. Hay vehículos, camiones y buses que lanzan un humo que contamina todo y solo circulan en esta ciudad, dice el de Juan José.
Totalmente de acuerdo, es una forma de hacer política. Es decir, de no considerar que el sector automotriz es un sector desde donde salen recursos en forma infinita, es un pozo que no tiene fondo. Esa es una forma de hacer política, es decir, preocuparse por el medio ambiente y bajar los impuestos a determinado tipo de vehículo.
Elena también va por el mismo lado preguntándole, a propósito de un planteo que ha hecho el propio presidente Mujica, de bajar el IMESI a los vehículos de menor cilindrada a efectos de desestimular el gran consumo de combustible.
Sí, pero vamos en línea con el empobrecimiento del parque automotriz. Por lo general, estos vehículos de baja cilindrada son los que no tienen ni airbag ni ABS, es decir, ni elementos de seguridad. Es los cochecitos chicos de poca cilindrada, poco peso, poca potencia y pocos elementos.
Doctor Alberto Varela, creo que por hoy es suficiente. Le paso de todos modos todas las otras consultas, todos los mensajes de los oyentes, para que usted los tenga. Podemos incluso publicarlos en espectador.com para que la propia audiencia se vea a sí misma.
Exactamente, ahí van a encontrar de todo. Van a encontrar apreciaciones desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del contribuyente. Hay muchas cosas.
Gracias entonces y hasta la próxima.
Con mucho gusto.